Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Presidente Trump pide a China que investigue a Biden mientras avanzan pesquisas de legisladores. Recolectar muestras de ADN a inmigrantes, nuevo plan del gobierno de Estados Unidos. Niños y adolescentes los más afectados por la crisis venezolana según ONG. Y las reacciones en Honduras al juicio del hermano de su presidente en Nueva York.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En una audiencia a puertas cerradas, el enviado de Estados Unidos a Ucrania, Kurt Volker, testificó ante legisladores de tres comités de la Cámara de Representantes este jueves. Esto en el marco de las investigaciones para un eventual juicio político al presidente por presunto abuso de poder. Volker es uno de los testigos clave en este escándalo que salpica al mandatario. Jorge Agobián, el presidente, habló esta mañana. ¿Qué dijo respecto a la investigación?
Como lo mencionas, Belén, el presidente Donald Trump dijo que China y Ucrania deberían abrir una investigación contra los Biden, incluyendo a su adversario político Joe Biden, ex vicepresidente durante la era Obama. Esta presunta petición del mandatario durante una llamada telefónica a su par ucraniano fue lo que abrió esta investigación formal de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, por supuesto abuso de poder del mandatario. Un informante cuya identidad continúa anónima ha dicho que el mandatario supuestamente presionó a su par ucraniano para que diera o para que abriera esta investigación contra su oponente político. Y es esa, la palabra presión, lo que continúa bajo el escrutinio de la Cámara de Representantes, aunque el mandatario ha dicho que su llamada con su par ucraniano fue perfecta.
Deberían investigar a los Biden, porque cómo funciona una empresa que se formó recientemente y todas estas empresas, si lo miran, y por cierto, también China debería comenzar una investigación sobre los Biden, porque lo que sucedió en China es tan malo como lo que sucedió con Ucrania. Entonces, diría que el presidente Zelensky, si fuera yo, le recomendaría que comenzara una investigación sobre los Biden, porque nadie tiene ninguna duda de que son corruptos.
El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que lidera esta investigación, reaccionó inmediatamente a las declaraciones del presidente, y citamos parte de sus declaraciones. El presidente no puede usar el poder de su oficina para presionar a líderes extranjeros a investigar a opositores políticos. Ante todo esto, el precandidato presidencial demócrata Joe Biden también envió un mensaje a Donald Trump.
Now let me make something clear to Mr. Trump and his hatchet.
Ahora déjenme aclararle algo al señor Trump y sus cómplices y el interés especial que financia sus ataques contra mí. No voy a ninguna parte, no me vas a destruir, no vas a destruir a mi familia. No me importa cuánto dinero gaste, señor presidente, ni qué tan sucios se vuelvan los ataques. Trump sabe que no hay verdad en los cargos en mi contra. Ninguna. Cero.
Son varios los funcionarios estadounidenses que han sido llamados por la Cámara de Representantes para testificar sobre esta investigación, entre ellos también el abogado personal del mandatario estadounidense. Belén.
Jorge, muchas gracias. Legisladores demócratas avanzan en las investigaciones al presidente Donald Trump. Pero ¿cuáles son los procedimientos que debe cumplir el Congreso para promover un juicio político a un presidente de Estados Unidos? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir la Cámara de Representantes y el Senado? Se lo contamos a continuación.
La investigación para el juicio político sigue en desarrollo. Hoy Kurt Volker testificó a puertas cerradas en el Congreso. ¿Qué tan significativo es esto en el proceso? Bruce Sagaris, abogado criminal internacional, explica.
Es importante porque era el encargado de la política ucraniana para el gobierno de Estados Unidos.
Aún se desconoce exactamente cuánto tardará el proceso de entrevistas, testimonios y recopilación de evidencia. Sin embargo, eso es lo que se espera cuando se acabe ese paso en ese proceso de investigación.
La Cámara Baja considerará si hay suficientes hechos para demostrar que el presidente estaba haciendo algo que constituyó abuso de poder. Y si determinan que estaba haciendo algo para abusar de su poder, pueden votar para enjuiciarlo.
¿Qué pasaría después si la Cámara de Representantes vota a favor de enjuiciarlo?
El Senado actúa como jurado y luego debe votar por una mayoría de 2/3 para aceptar el juicio político, y si lo hacen, entonces él estará fuera de su cargo.
Zagaris añadió que de ser retirado de su cargo, Trump enfrentaría otros desafíos legales como investigaciones criminales y civiles, particularmente a nivel estatal y local. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Con la presentación de las pruebas por parte de la Fiscalía, continúa este jueves el juicio a Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, por presunto narcotráfico, entre otros cargos. Desde la Corte Federal en Nueva York, Laura Sepúlveda nos amplía.
En medio de bajas temperaturas avanzó la segunda jornada en medio del juicio a Juan Antonio Hernández, quien ya ha comenzado a escuchar a los testigos en su contra. Un agente, un detective del Ministerio Público en contra del narcotráfico estuvo testificando sobre dos incautaciones que se llevaron a cabo en territorio hondureño y allí se encontraron armas de fuego, también unas libretas de contabilidad en la que aparecía explícitamente Tony Hernández y una gran cantidad de dinero en unas bolsas plásticas, más de $196,000 se hallaron allí. Hablamos con su hermano, Amílcar Hernández, quien se pronunció sobre qué considera él sería un resultado justo en medio del proceso judicial.
Mire, yo me remito a lo que he visto en las películas y a lo que he leído de lo que es la justicia estadounidense. Y si es lo que yo he visto, yo esperaría que Juan Antonio Hernández, el veredicto sea de no culpabilidad.
Se espera que conozcamos otros testigos en medio del proceso, expertos en materia de armas, narcotráfico y política. Asimismo, cabe resaltar que el juez llamó la atención de la defensa para que avance con mayor celeridad en sus preguntas. Esto debido a que con el primer testigo, la fiscalía se tomó 30 minutos, mientras la defensa en su contrainterrogatorio y sin llegar a un punto claro, tardó 2 horas. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y tras conocerse las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, las reacciones en ese país no tardaron en llegar. Desde el oficialismo negaron las acusaciones, como nos cuenta Oscar Ortiz desde Tegucigalpa.
Luego de la primera audiencia en contra de Juan Antonio Hernández, donde se le vincula al narcotráfico, la Fiscalía de Nueva York afirma que el exdiputado hondureño recibió $1,000,000 de manos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.
Que todo lo que se diga en este juicio va a tener obviamente un impacto muy importante en el estado de ánimo de las personas en el país, pero que tenemos que entender que lo que hoy ha pasado son aseveraciones de un fiscal de Estados Unidos al que también durante la misma audiencia se le llamó la atención para que no se dedicara solamente a alegar, esto lo hizo el juez, sino que se dedicara...
Así lo señalaba Beltrán, que al final será un jurado quien determine el veredicto. El analista en materia penal, Luis Maldonado, dice que hay varias opciones respecto a las aseveraciones de la Fiscalía contra los Hernández.
Esperando de que pudiera haber un involucramiento de parte del presidente de la República en esta situación del señor Antonio Hernández. Y la otra es que se quede en la misma categoría en la cual la han tipificado la justicia norteamericana al presidente en términos de un co-conspirador. Las otras situaciones es que, y esto debemos de esperarlo todos los hondureños, de que surjan revelaciones.
Tras estos señalamientos, el gobierno reaccionó con un comunicado y diversos tuits negando tales acusaciones. En las redes sociales, entre tanto, han surgido diversos llamados a protestas, ninguno de manera oficial, tanto de la oposición como del gobierno. Hace un año, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, hablamos de Tony Hernández, fue detenido en Miami, Estados Unidos, esto por supuestos delitos de narcotráfico. Hoy su proceso continúa abierto y bajo investigación. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Después de la pausa, las expectativas de los venezolanos en Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió con miembros de la comunidad de venezolanos en Miami, quienes le manifestaron sus inquietudes. Pero la llegada de la legisladora se dio en medio de algunas protestas. José Pernalete está allí acompañando la visita de la representante en Miami. Le preguntamos cuáles son las expectativas de la comunidad de venezolanos con la visita de la legisladora, José.
Así es, Belén. Hace pocos minutos acaba de culminar esta reunión sostenida entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en conjunto con diversos líderes de algunas organizaciones que hacen vida activa a favor de los derechos de la comunidad de los venezolanos en el sur de Florida, específicamente en este lugar que representa sin duda uno de los sitios donde mayor se concentra la población venezolana en Estados Unidos. Parte de lo que se manifestó acá corresponde a las palabras de la legisladora Debbie MacArthur Powell. Veamos a continuación sus afirmaciones antes de participar en este acto.
Para nosotros es sumamente importante tener a la líder de la Cámara de Representantes, donde nosotros otorgamos fondos para asistencia humanitaria, donde nosotros controlamos las leyes en este momento de TPS para Venezuela, que venga nuestra líder para conversar y tener esas conversaciones con el embajador Carlos Vecchio y con otros líderes de la comunidad. Este es un tema que nos afecta a todos aquí en el sur de la Florida, a todas las familias que vivimos aquí, y también hablar de cómo podemos poner más presión a Maduro para que salga ese narco régimen del control de Venezuela. ¿Cuál?
En relación a la presión adicional para facilitar una salida de la crisis venezolana, el embajador del gobierno de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, se pronunció al respecto. Veamos sus declaraciones.
El problema de Venezuela se ha hecho más complejo por la presencia cubana y rusa en Venezuela apoyando la dictadura. Y nosotros tenemos que hacer responsable al régimen de Cuba y a Rusia por apoyar un régimen que le está causando sufrimiento a los venezolanos. Así que desde acá hay que elevar la presión para ser responsable también de la tragedia venezolana al régimen de Cuba y a Rusia.
La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, destacó también el esfuerzo que debe realizarse desde el punto de vista bipartidista para facilitar también la permanencia de venezolanos en Estados Unidos a través de una instancia inmigratoria legal. Belén.
José, muchas gracias. Y precisamente recordemos que un TPS para los venezolanos en Estados Unidos es uno de los principales pedidos de esta comunidad en este país. Vamos a Venezuela porque la crisis económica y social de ese país afecta gravemente el desarrollo de niños y adolescentes, según organizaciones de la sociedad civil. La situación evidencia, según esta organización, una violación a los derechos fundamentales de los menores. Desde Caracas nos acompaña Álvaro Algarra. ¿Cuál es el impacto de la crisis en el desarrollo de los menores, según representantes de esta organización, Álvaro?
Hola, Belén, buenas tardes. Mientras cae una intensa lluvia en la capital venezolana, te informo que los niños no escapan de la crisis que atraviesa el país. Por el contrario, según especialistas, actualmente se les están violando claramente derechos fundamentales como el de la salud, el de la alimentación y la educación. Ellos advierten que cientos de familias no pueden mantener a los infantes, lo que ha generado una alta deserción estudiantil y, en consecuencia, muchos de esos niños están en las calles o se han integrado a la economía informal para colaborar en las casas.
En Venezuela, actualmente, según especialistas de la ONG SECODAP, los niños son la población del país que más se ha visto afectada por la escasez de alimentos de la cesta básica y la drástica disminución del poder adquisitivo. Según el psicólogo de infantes Abdel Saraiva, este escenario ha causado un notable incremento en los niños en situación de calle.
Hoy las familias tienen muchos retos para los cuales no tienen todas las respuestas y efectivamente ante la imposibilidad de la familia de hacerse cargo, pues vamos a ver que estas situaciones no solo han aumentado, sino que aumentarán aún más.
El presidente de la Asociación de Pediatría de Venezuela, Euníades Urbina, señala que el derecho a la salud de los niños claramente está siendo vulnerado.
Evidentemente eso afecta a la infancia y a todos los pacientes porque al llegar a los hospitales no consiguen las medicinas, el cupo es requerido, entonces se retrasa los diagnósticos a tiempo, por supuesto eso va a afectar la calidad de vida del paciente.
La directora del programa llamado Escuelas, Norelvis Aguilar, indicó la causa que a su juicio afecta el derecho a la educación en este momento.
La crisis institucional, cuando no tienes un respaldo institucional que te pueda apoyar, sobre todo a la población que nosotros estamos atendiendo, que necesita todo un respaldo, porque culturalmente a veces pareciera que la educación no es importante.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, indicó que en Venezuela hay pleno respeto por los derechos de los niños, al tiempo que afirmó una meta clara de escolaridad.
Son de aquellas metas que debemos nosotros lograr lo más pronto posible, 100%. De niños, niñas y jóvenes escolarizados en sus escuelas, liceos completos.
Belén, los expertos indican que un gran porcentaje de la deserción estudiantil está vinculada con los niños de preescolar, pues según explicaron, muchos padres se fueron del país y dejaron a sus niños con terceros.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte. Al volver de la pausa, recolectar ADN de inmigrantes, el próximo plan de Estados Unidos. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Recolectar muestras de ADN a los inmigrantes que crucen la frontera sur y en los centros de detención parece ser el siguiente plan del gobierno de Estados Unidos. La intención sería incluirlas en una base de datos nacional, según funcionarios estadounidenses. Yasmín López tiene más información y le preguntamos qué se sabe sobre esta nueva medida, Yasmín.
Belén, pues según informó un oficial del Departamento de Seguridad Nacional a medios en Estados Unidos, el plan de la administración es que agentes de la patrulla fronteriza puedan tomar muestras de ADN de los inmigrantes que están detenidos. Lo que se sabe hasta el momento es que existe un plan piloto que se empezó a implementar desde principio de año, en el que se han venido tomando estas pruebas básicamente para cotejar la relación entre adultos y menores bajo custodia de las autoridades. Y esto, recordemos que en repetidas oportunidades, la administración ha dicho que los menores inmigrantes son explotados por personas extrañas que los traen a este país para evadir las leyes de inmigración. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el Departamento de Justicia está preparándose para una nueva regulación en la que se expandiría un plan piloto denominado doble hélice, en el que las autoridades de inmigración recogen muestras de ADN de inmigrantes en custodia. Doble hélice se inició en mayo pasado bajo esta justificación.
El Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones del Departamento de Seguridad está buscando ayuda en la implementación de un programa de prueba rápida de ADN que ayudará en la identificación de reclamos fraudulentos de relaciones familiares.
Abogados de inmigración en Estados Unidos criticaron el proyecto.
Es solo en los casos en Estados Unidos de gente que es arrestado por la policía por un crimen violento, justifican tomar el ADN de esa persona. Y en estos casos, la gente que está detenido por ICE o tiene un caso pendiente con inmigración no tienen un cargo criminal.
Esta abogada también alertó sobre el riesgo de que las autoridades consideren fraude casos en que los menores inmigrantes llegan al país con parientes lejanos en busca de asilo.
No siempre es padre e hijo o madre e hijo. A veces es la tía, una prima lejana, un abuelo que viene con un nieto. Entonces, tampoco yo diría que justifica eso, porque está violando la privacidad de la persona.
En la llamada, el funcionario sostuvo que las muestras se utilizarían con diferentes propósitos, más allá de determinar la conexión entre padres e hijos inmigrantes. Según información de las autoridades, en el primer plan piloto con estas muestras de ADN, 16 de 84 reclamos familiares fueron determinadas como fraudulentas y en el segundo plan piloto, 79 de 522. Hasta el momento no se conoce cuándo entraría en vigor esta nueva regulación, ni tampoco si se implementaría en menores no acompañados.
Yasmín, muchas gracias por tu reporte. Otra información, una comisión de alto nivel de la OEA junto a líderes opositores al gobierno de Nicaragua buscan una salida pacífica y efectiva a la crisis política que atraviesa el país centroamericano. Para ello viajaron hasta El Salvador para reunirse con representantes del organismo.
¡Democracia sí! ¡Dictadura no!
Representantes de la oposición nicaragüense viajaron hasta San Salvador para denunciar ante la Comisión de Alto Nivel de la OEA lo que consideran graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Irlanda Jerez, líder y expresa política, aseguró que a la fecha se reportan 700 personas asesinadas, 1.500 desaparecidos, 139 secuestrados y más de 100.000 exiliados.
¿Qué es lo que queremos nosotros como opositores? Un informe contundente, con la sangre, el dolor, el luto y el terrorismo que ha desatado la dictadura sobre todo nuestro pueblo.
Sostienen que trabajarán en conjunto para elaborar una propuesta unificada de reformas electorales para que el proceso sea transparente. Además, conformarán la gran coalición nacional opositora para luchar por un mejor país y vencer en las urnas a lo que llaman la dictadura orteguista.
En paralelo, en la búsqueda de este plan de reforma, se devuelvan los derechos y garantías ciudadanos actualmente confiscados por la dictadura sandinista.
En un comunicado de prensa, la Comisión de la OEA mostró su preocupación por la situación e hizo responsable al gobierno nicaragüense por la seguridad de las personas entrevistadas y su regreso al país. Estas acciones son ilegales a juicio del diputado oficialista Jacinto Suárez, pues el Estado de Nicaragua no ha solicitado la conformación de esta comisión.
Si ellos dicen que van a restablecer la democracia,
bien, gracias, pues, pero nadie se lo ha pedido. Yo no sé qué democracia van a restablecer, pues. Que un gobierno electo democráticamente.
La Comisión de Alto Nivel de la OEA tiene hasta la primera semana de noviembre para presentar el informe al Consejo Permanente. Líderes opositores nicaragüenses piden que se aplique la Carta Democrática, proceso que podría terminar en la suspensión de Nicaragua del organismo regional. Desde San Salvador, Enrique López, Voz de América.
En instantes, dispositivo móvil para ayudar a detectar el cáncer. Los detalles en breve.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aina, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
De las víctimas del tiroteo en Las Vegas con el MGM Resorts International de este jueves. Desde la firma hotelera aclararon que el millonario arreglo no representa un reconocimiento de responsabilidades en el atentado, sino una forma de compensación para los familiares. Un dispositivo y una aplicación móvil ayudaron a un médico a detectar un tipo de cáncer en su cuerpo. El profesional espera que el dispositivo sea utilizado para detectar otras formas de cáncer.
El doctor John Martin logró diagnosticar su propio cáncer a través de una aplicación de teléfono inteligente. Estaba probando un dispositivo de ultrasonido IQ pionero a través de una compañía llamada The Butterfly Network, que cree que podría revolucionar atención médica en todas partes.
Noté que se me había redondeado un poco el cuello e iba a ignorarlo, como suelen hacer los médicos, pero me di cuenta de que tenía un sistema de imágenes completo en la mano, así que tomé la sonda y me la puse al cuello y miré al teléfono, y allí estaba mi cáncer.
La unidad IQ funciona en conjunto con una aplicación de teléfono inteligente. Según los informes, es el primer sistema de ultrasonido portátil para todo el cuerpo, que hace que las imágenes médicas sean accesibles y asequibles.
Es una máquina del tiempo, conquista el tiempo, obtuve mi diagnóstico de inmediato, aceleró mi tratamiento, redujo la cantidad de tratamiento que necesitaba porque tuve un diagnóstico temprano.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre la mitad y dos terceras partes de la población mundial no tienen acceso a imágenes para diagnóstico. El IQ tiene un precio de alrededor de $2,000, más de 20 veces más barato que las máquinas tradicionales. Para el futuro, la tecnología se verá reforzada por la realidad aumentada, que posiblemente allane el camino para un gran avance en cómo se provee atención médica. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una peculiar exhibición tiene lugar en Londres por estos días. Se trata de una muestra del artista Banksy, quien presenta una serie de artículos cotidianos. La exhibición estará abierta a lo largo de 2 semanas y solo para la muestra. Posteriormente, los productos o artículos serán vendidos en línea a través de un sitio web próximo a ser anunciado, según el autor. Les dejamos con esta exhibición. Les informó Belén Mora.